La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su amiga, su psicóloga, su doctora Isabel, en la Red Hispana y en todas las demás estaciones que corren mi programa. Aquí estoy para ayudarles, para explicarles, para inclusive compartir con ustedes ciertas ideas. Pero ustedes también pueden compartir conmigo sus ideas, sus preocupaciones, llamando al 888-787-2346. Además, cuando ustedes llamen, me pueden dar también idea de lo que ustedes quieren que yo hable. Yo recibí una cuestión de que un señor me dijo, ¿es posible que uno tenga esas corazonadas que le da uno, esas intuiciones que le da uno? ¿Eso es verdad? Entonces, digo, bueno, vamos a hablar sobre eso. ¿Qué cosa es el sexto sentido, no? Que mayormente siempre se lo achacan a la mujer. El hombre lo tiene también. Lo que pasa es que no está empatada tanto como la mujer, porque la mujer se lleva mucho por ese sentido de cómo ha tenido que sobrevivir ciertas situaciones en la vida, pues ya va escuchando lo que es el sexto sentido. El problema es que cuando las personas han cometido, vamos a no llamarle errores, vamos a llamarles mejor, se han equivocado, han escogido diferente y están viviendo con ciertas situaciones que en el fondo de su alma se han dicho, yo lo sabía, ¿por qué lo hice?, ¿no? El sexto sentido es el conocimiento intuitivo, que es como una percepción directa e inmediata de lo que es la realidad. La comprensión directa de una verdad sin previo análisis, pero que te da así como un golpetazo. Yo los tengo con muchísima frecuencia y he aprendido a escucharme. Porque inclusive he tenido productoras que me ponen una llamada y yo digo, están preguntándome una cosa, pero yo siento otra. Entonces, es el valor de mi intuición y yo la exploro. Porque ¿para qué perder el tiempo, no? Un famoso filósofo, Platón, destacaba el valor de la intuición, que consideraba era un pensar discursivo, como una forma de alcanzarla. Sin embargo, Aristóteles, más conocido también, trataba de establecer un equilibrio entre las dos formas de pensar. La intuición puede ser sensible o inteligible, pero estos filósofos se referían principalmente a esa intuición inteligible. Para los escolásticos, el problema de la intuición se relacionaba con la abstracción, o sea, de un modo de pensar que separa lo que se considera universal, necesario o esencial de lo individual, casual y contingente. Vamos a hablar más que nada la intuición esa que uno tiene y vamos a ver más que nada las propiedades esenciales que tienen. A diferencia de la percepción sensible, que es un acto de pensamiento puro, puede ser que sea infalible porque es más simple que la deducción y se puede aplicar a todo acto simple del pensamiento, o sea, los juicios y las relaciones entre juicios. Yo creo que uno tiene que ponerse a pensar qué cosa lo que uno siente, ¿no? Uno tiene que empezar a creer lo que tú estás viendo, lo que estás oliendo, cuáles son las imágenes que te llegan al cerebro, porque muchas veces son cosas que ya tú has presentido anteriormente. Puede que te equivoques, ¿no? Puede que tú veas a una persona y digas, ay, yo no confío en esa persona. A lo mejor es que te estás recordando a alguien del pasado. Y no necesariamente solamente por el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, sino que inclusive puede ser el movimiento de los ojos, el movimiento de la boca, el movimiento de sus manos. Cuando tú pones todo eso en vamos a poner en un bolso. Esos son datos, procesos, objetos que estás percibiendo por medio de los sentidos. Y la intuición se relaciona con entidades metafísicas, más allá de toda aprehensión de la sensibilidad. O sea, que tenemos una bolsita que es sobre todo lo que percibimos, que a lo mejor son situaciones que vivimos en el pasado. No me las deseches, porque muchas veces en la psicología siempre estamos mirando, inclusive presidentes, personas que, maestros, filósofos, estamos mirando cómo mueven los ojos, cómo bajan los ojos, criminales. O sea, que nosotros tomamos en consideración esos movimientos también que vienen por medio de los sentidos, ¿no? Porque la intuición esencial puede captar puras esencias, inclusive números, relaciones, etcétera. Pero no hay un fundamento que te pueda decir esta persona definitivamente es mala. Yo creo que el saber tener estos datos, objetos, procesos que se procesan con los sentidos, la intuición no sensible se relaciona con universales mayores, ¿no? Porque cuando uno empieza, por ejemplo, a hacer meditación, ¿okay? Empiezas a llegar más hacia adentro de ti, a saber lo que tú quieres, empieza una intuición metafísica a ocurrir. Y ese es el que hay que responder y más que nada empezar a desarrollar, porque nos puede dar respuestas simbólicas a esos enigmas que nos vienen en la realidad. El problema mayor es este, que nosotros queremos las respuestas inmediatas, ya. No quieren esperar, y eso no debe de ser así. Empieza a creer en tu intuición, en lo que estás percibiendo, en esas percepciones que vienen del pasado, inclusive de todas estas situaciones que tú has vivido. Aprende de ellas. Yo aquí tengo, he tenido llamadas en este programa de personas que me llaman y cuando yo voy hacia atrás y le digo, ¿y qué pasó con el primero? ¿Qué pasó con el segundo? Es como que no aprenden. Es como que no quieren escucharse. Y eso es señal de una autoestima muy baja, porque es como que no crees en ti. Entonces, te sigues llevando por las necesidades emocionales, lo peor que puedes hacer. ¿Cuántas personas me han llamado al programa? Me dicen que se llevan muy bien que se llevan muy mal con el marido, que se quieren divorciar, pero los niños. Yo quiero que me contestes. ¿En algún momento ustedes tuvieron un noviazgo? Bueno, realmente no, es que caí embarazada. O sea, que tuviste el acto sexual sin protección y sin siquiera pensar si esta es la persona que tú necesitabas emocionalmente de todas las formas posibles. El segundo va por el mismo camino. El tercero, igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de nuestras lecciones del pasado y no seguir tropezando con la misma piedra. Es cuestión de querer aprender de tu intuición, porque tenemos que aprender, para entonces poder tomar decisiones y poder escoger correctamente. En psicología hemos aprendido que muchas de las personas que vienen de hogares, vamos a llamarle disfuncionales, de donde ha habido violencia, donde el padre ha maltratado a la madre. Sin embargo, esa mujer empieza a buscar un hombre que cuando me llaman, ya después que el hombre se ha descubierto, me doy cuenta que están buscando a un padre que tarde o temprano, como no va a ser su papá, sino va a ser su marido, le va a hacer lo mismo que su padre le hizo a su madre. Entonces tenemos, yo no les estoy pidiendo a ustedes que no se casen, que no tengan relaciones, sino que aprendan a escuchar a su intuición y aprender las lecciones del pasado. Regresamos.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hoy, su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar muchísimo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado, una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, su amiga y su psicóloga. Y una de las cosas que me gusta hacer, y para eso agradezco a Néstor, que es el que se pone a buscarlos, ustedes me pueden dejar un mensaje, una pregunta, y yo contestarlas al aire, sin que ustedes inclusive estén aquí. Vamos a escuchar esta llamada que nos dejó una persona, así que vamos a escucharles.
Hola, doctora. Yo soy persona, yo he estado otras veces. Tengo una relación con un hombre. Tal vez lo deje, pero nuestro problema es porque él renta la casa a una mujer. Y ya le he dicho a usted que él quería que yo le diera de comer. Sí, alguna vez lo hice, pero a disgusto, yo enojada porque no debo hacerlo. Bien, eso es una cosa. La otra cosa es que él se metía a su cuarto de ella, dizque a limpiarlo. Él se mete al baño de ella, dizque a limpiarlo. ¿Usted cree que eso es correcto? Aparte tengo muchas preguntas con respecto a eso. Pero yo sé que su tiempo es limitado. Y sé que él escucha su programa y él dice que yo no estoy bien. Y yo quisiera que usted me sacara de esa duda. Si es verdad que yo no estoy bien, como él dice.
Bueno, querida amiga, yo me alegro que me hayas dejado esta llamada, esta pregunta. Esto es algo que ha ocurrido con anterioridad. Yo he recibido unas llamadas así. Yo creo que lo mayor que pasa en tu relación es que no hay comunicación. Es obvio que tú no sabes qué tipo de negocio ha hecho tu marido con esa mujer. Es obvio que tú no quieres que esa mujer esté en tu casa. No me das específicamente una respuesta sobre ese hombre va al baño mientras ella está ahí. Dice que para limpiarlo. Entra al cuarto. El cuarto está vacío. Ella le ha pedido que limpie. Entonces ustedes tienen, si ustedes son una pareja, no sé si casados o viviendo juntos, tienen que hablarse, tienen que preguntarse, ok, si yo estoy viviendo en esta casa, yo soy tan dueña de esta casa como tú. Tú estás, no sé si ganando dinero y a lo mejor a ti no te importa. Si tú no quieres cocinarle a ella, no le tienes que cocinar. Pero a lo mejor también puedes llegar a un arreglo donde a lo mejor él le dijo a ella, mira, tienes cuarto, tienes un baño y mi mujer te cocina y me pagas tanto, ¿ok? Entonces, esa negociación, él te la tiene que decir a ti. ¿Él es tu compañero o qué cosa eres tú? ¿Una alfombra donde él se limpia los pies? A mí me parece que tú no estás mal. Es que tienes muchas preguntas en tu cabeza. Yo las tengo también. Si él limpia el cuarto, número uno, es cuando ella está, cuando no está, ¿qué se pone a hacer? A revisar todo, te deja entrar a ti cuando tú estás limpiando, tú le puedes inclusive decir, yo te ayudo. No sé qué tipo de relación tienen ustedes, pero definitivamente aquí no se hablan. Ustedes no se explican las cosas. Y si ese es el tipo de relación que tú tienes con este hombre y tanto te molesta, ¿por qué te quedas? Porque realmente es una relación un poco extraña, por lo menos para mí. Gracias por tu llamada. Espero que hayas recibido mi respuesta. Ahora nos vamos con otra llamada que me entró y que dejaron.
Doctora Isabel, mi nombre es Alma. Tengo una pregunta. Tengo un hijo de 17 años casi y tiene problemas de depresión y no he encontrado ayuda y necesito, si usted me puede hablar un poco de eso o no, no sé qué puedo hacer. Muchas gracias. Adiós.
Tu hijo tiene 17 años y el problema de la atención no ocurrió a los 17 años. O sea que esto es algo que tú llevas luchando desde que él era pequeño. Eso me da a pensar que en el área más importante de la vida de un adolescente es en la escuela, a él no le va bien. Cuando un muchacho tiene un problema de atención, eso no se va con los años. Lo que se aprende con los años es saber cómo puedo manejar este problema con el que nací para yo poder funcionar en el mundo. Muchas personas piensan, yo no le doy medicina porque dicen que eso se vuelve drogadicto. No, es que si no le das medicina y su nivel de frustración aumenta, él va a agarrar drogas porque está buscando respuestas a lo que no puede controlar. ¿Qué puede hacer una madre con un hijo de 17 años? Llevarlo a un doctor, a un neurólogo, y porque los estás preparando para el resto de su vida. El problema es que ahora tiene 17 años, yo no sé en qué grado está, no sé qué potencial tiene para poderse graduar, espero que sí, pero él puede seguir su vida. Hay muchísimos colleges en los Estados Unidos que una vez que el muchacho es identificado por un psicólogo como un muchacho de déficit de atención e hiperactividad, están obligados a ayudarles. Hay colleges que se dedican precisamente a eso. Eso es parte de lo que es reconocer una incapacidad. ¿Qué puedes hacer? Llevarlo al médico, llevarlo a un neurólogo, ver qué medicina puede funcionar mejor con él, empezar a hablar con él de lo que él va a hacer en su vida, que no quiere decir que vaya a tener que abandonar su vida, sino que buscar, por ejemplo, carreras técnicas, comenzar con el college en carreras técnicas para que él empiece a sentir un nivel de que se siente bien con él mismo. Estos muchachos se pierden porque piensan que son basura. No son basura. Son inteligentes, lo que no saben controlar el problema de la atención. Llévalo al médico, primeramente un pediatra, detrás a un neurólogo, para que entonces puedan determinar cuál sería la mejor medicina que hay, porque las hay, para él poder enfocarse mejor. Si el muchacho está presentando problemas emocionales, dado la frustración en que ha vivido 17 años, tendrás que también un psicólogo ayudarlo por medio de terapia. No dejes de hacerlo. Espero que me puedas llamar un día, decirme, ay doctora, está tomando esta medicina y le ha ido muy bien. Ojalá que así sea. Regresamos. Ahora nos vamos con otro voicemail.
Hola, buenas tardes, señora Isabel. Mi nombre es Elizabeth, la estoy llamando porque tengo una pregunta acerca de la bipolaridad, cómo es que se puede tratar y si es que yo puedo tener ese problema. Estoy a punto de romper con mi matrimonio de hace 11 años y solamente quería saber si usted me podía ayudar a conseguir algún tipo de ayuda o cuál es la ayuda que necesito. Gracias.
Bueno, número uno, querida amiga Elizabeth, déjame explicarte algo. Yo creo que nadie se debe de autodefinir si tiene un problema mental o no. El trastorno bipolar es también conocido como una depresión maníaca y es una enfermedad mental que incluye episodios serios de la manía y la depresión. La enfermedad causa cambios drásticos de altos y bajas de temperamento, de sentirse extremadamente deprimido y sin esperanza con periodos de temperamento normal entre los cambios. Por lo menos hay 2 millones de estadounidenses que sufren del trastorno bipolar. Y para los que están afligidos con esta enfermedad, es extremadamente preocupante y molestoso. Siempre están teniendo problemas con los demás. El trastorno bipolar típicamente comienza en la adolescencia o durante la temprana, cuando comienzan a ser adultos y continúa toda la vida y frecuentemente no es reconocida como una enfermedad y las personas que tienen la enfermedad pueden sufrir innecesariamente por años. Ha sido diagnosticada en niños, ¿no? Y puede ser confundido con el déficit de la atención y del comportamiento, ¿no? El trastorno bipolar puede ser debilitante, pero tienes que ir, pero es tratable. Puede dar medicina y psicoterapia para ayudar a las personas con esta enfermedad. Busca la ayuda lo más pronto posible, si no vas a sufrir no solamente en el matrimonio, sino en ti misma. Regresamos.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en este momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone. Y está promoviendo su más reciente película, How to be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
Es una película americana con un elenco muy importante americano. Sin embargo, los dos estelares somos dos latinos. Y aparte, la película tiene un nombre latino. Dice How to be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos y además diviértanse.
Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
Saludo para los oyentes de la Red Hispana, soy Eugenio Derbez.
Un mensaje de esta emisora y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
Cuando recién llegué al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga carey en rehabilitación llamada Blanca.
María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella, realizándole muestras de laboratorio.
Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de Blanca, nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie.
La biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la Tierra. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Camino al éxito.
Tony Jiménez es hijo de padres bolivianos y es un miembro activo en la industria de la tecnología, así como un defensor de las comunidades de veteranos, hispanos y pequeñas empresas. Su empresa Microtech es descrita como el negocio hispano con el crecimiento más rápido del país. Según la revista Hispanic Business, la compañía ocupó el puesto número uno entre las empresas hispanas de mayor crecimiento por 3 años consecutivos. Tony Jiménez ha logrado contratos con más de 100 proyectos federales en el área de sistemas de información y sus ingresos anuales son más de $300 millones. Como respetado empresario, emprendedor exitoso y galardonado defensor de la pequeña empresa, siempre está dispuesto a esforzarse más. Tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en el programa de su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana, la cual pueden escuchar en muchas de las estaciones a nivel nacional, locales. O sea que si tú tienes una estación favorita, pues conéctate con esa estación, ya estés en Houston, en San Francisco, en California, en Los Ángeles, porque tenemos muchas estaciones. También puedes entrar en el Facebook si en tu local no hay un programa que esté al tanto de este programa de la doctora Isabel. Así que los invito a que lo hagan y también a que me escriban a donde tengo mi página web, que es doctoraisabel.net, y muchísimas veces las contesto al aire, como lo voy a hacer hoy aquí en el programa. Esta carta me dice así: hola, doctora Isabel, estamos viviendo momentos difíciles en mi familia. Yo escucho en su programa que el estrés puede causar muchos problemas emocionales y de salud. Me gustaría que usted hablara de cómo se refleja el estrés en la familia y también algunas causas del estrés en la vida normal de una familia. Hola, amiga. El estrés es la reacción de nuestro organismo ante un reto o amenaza externa. El corazón late más rápido, los músculos se ponen tensos y con frecuencia aumenta la sudoración. El estrés puede ser útil, pero también perjudicial. Es útil, pues nos impulsa a superar los obstáculos de nuestra vida, porque se nos pueden presentar situaciones que tenemos que reaccionar a las mismas, problemas de cómo funcionar. Fíjate que, dada la situación por la que estás pasando, de las que me escribes, hay que buscar soluciones. Cuando el estrés persiste, puede desgastarnos física y emocionalmente, y esto es perjudicial. Me preguntas cómo se refleja, ¿no? Y eso se refleja en la familia. Te diré que se observa a menudo que el estrés puede poner de mal humor a los padres de familia y en consecuencia hacer que los demás miembros de la familia, especialmente los niños, se sientan irritables y se comprenden y se empiezan a comportar mal. El estrés puede alterar el autocontrol de los padres y provocar conductas abusivas. Se pueden observar estados de depresión. Como por ejemplo abandono del cuidado del hogar, del cuidado de la persona, no se ocupan de ellos mismos, no se ocupan de que los niños tengan quizás el uniforme listo, y si le preguntan a la madre, ella grita o les contesta mal. También se observa una propensión a que se produzcan enfermedades cuando hay mucho estrés. El abuso de sustancias como el alcohol o las drogas pueden aumentar, sobre todo cuando se está buscando un alivio al estrés, y eso puede empeorar el estrés en que vives. O sea, que estoy hablándoles a ustedes, como le estaba hablando a la señora que me escribió, que el estrés puede hacer mucho daño en la familia. Pero más que el estrés, porque el estrés es natural, uno responde a un problema, es cómo manejamos el estrés. ¿Cómo podemos enseñarles a los niños a manejar el estrés? Al igual que ustedes, darle un ejemplo de cómo ustedes están manejando el estrés. Puede ser que se pongan a caminar, pueden ser que se pongan a correr, pueden que se pongan a meditar o a respirar profundo, que es una de las formas mejores de poder manejar el estrés. Ahora vamos a continuar aquí en el 888-787-2346. Con nuestra próxima llamada, la llamada de Félix. Hola, Félix, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, doctora, y muchísimas gracias por recibirme. Antes que nada, quiero hacer extensivo una felicitación a todas las madres por el Día de las Madres.
Bueno, ay, gracias,
a todos
Félix.
Los cubanos. Fue ayer.
Uh-huh.
El motivo por el cual estoy hablando no tiene que ver mucho con el tema que es está desarrollando hoy en el programa, pero bueno.
No importa.
Tengo un problema con mi esposa, porque, uh-huh. Bueno, antes yo reconozco que soy adicto al cigarro, a los cigarrillos. Entonces, cuando nos conocimos, yo había dejado de fumar por 10 años.
Wow.
O sea, yo tomé la decisión por mí mismo y un día rompí con el hábito de fumar, pero entonces ella fumaba. Okay. Entonces, yo me vine a vivir para acá, para los Estados Unidos, y empecé a fumar socialmente de nuevo hasta que volví a coger
el vicio.
Dichoso vicio de fumar. Entonces, ella deja de fumar. Entonces, me está haciendo... ella quiere que yo deje de fumar. Pero lo que quiero es saber si el método que ella está usando para hacerme entender cosas que yo sé que tengo que dejar de fumar, si no es que todo, ¿cómo le explico? No, todavía no me he decidido de una forma tajante como lo hice hace un tiempo atrás. Pero entonces ella empieza a decirme que... o sea, como que empieza a pelearme que porque yo estoy fumando y que tengo que dejar el cigarro y y entonces yo un poco para evitar que ella me esté peleando constantemente por el cigarro, a veces me escondo y salgo a fumar, y entonces cuando ella se da cuenta que yo fumé a escondidas, me dice que sí. Que eso es igual como que si yo la estuviera engañando con otra mujer.
Entonces vamos a resolver este problema. Vamos por partes, Félix. Esto se ha convertido en una batalla campal que yo creo que tiene más que nada control, un problema de control, de querer controlar, que otra cosa. Entiendo que número uno, y tú lo sabes bien, que ella quiere que tú estés más saludable, que no sigas fumando. A lo mejor también puede ser que estás quemando el dinero, ¿no? Número dos. Número tres, la decisión de fumar o no fumar, ella la tomó y tú la tienes que tomar en algún momento, pero tú le tienes que decir, mira, yo no te voy a engañar. Yo te voy a decir que yo todavía no estoy listo para poder tomar esta decisión. Yo pienso hacerlo, pero todavía no estoy listo. Entonces, cuando vamos a llegar a un acuerdo, cuando yo tengo un deseo de fumar, yo me iré afuera al patio y voy a fumar. ¿Me entiendes? Porque tampoco es justo que tú fumes dentro de la casa. ¿Tú fumas dentro de la casa?
No, jamás, nunca. Ni cuando estaba en Cuba.
Ok, bueno, tú le dices a ella que tú entiendes que esto te está haciendo daño, pero que se ha convertido en una batalla campal entre ella y tú, y que eso no funciona así. Que tú vas a buscar ayuda y creo que debes de comenzar sin estarle diciendo a ella lo que estás haciendo, con un médico, a ver si un parche te puede ayudar. Yo entiendo que ya tú una vez lo dejaste, pero a lo mejor tú puedes enseñarle que tú estás tomando ciertas medidas para dejarlo, ¿ok? Y le vas a decir, yo no voy a ocultar más. En el momento que yo necesite o quisiera fumar, lo voy a hacer. No te lo tengo que decir o se lo dices, no sé. Tienen que ustedes llegar a un acuerdo con eso. Porque el matrimonio se basa en eso, en cuáles son las tolerancias que ustedes puedan tener el uno con el otro. Toma la decisión cuando tú quieras, pero empiezas a minorar la cantidad que estás fumando porque eso te hace daño. Pero comprendo que esa es tu decisión, no la decisión de tu mujer. Habla con ella sin faltarse el respeto. Y nada más de gritería ni nada de eso, eso no existe.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con 3 o 4 mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro, pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales, hay abogados bien informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de inmigración, es algo que cambia muy seguido. y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con uno, dos, tres abogados de su caso, llévele las información que le están pidiendo. Aunque pague una consulta, es algo que vale la pena. Es tan importante su caso para no cometer un error.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo y el cielo, nunca el suelo.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
El ser humano necesita el contacto con la naturaleza. Se ha comprobado que solemos preferir los lugares naturales por encima de los artificiales. De hecho, nos vemos beneficiados cuando pasamos tiempo al aire libre. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en el que vivimos. Contágiate de su biorritmo. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia, contemplarlos y fundirnos con ellos. Conéctate con la naturaleza. Para aprender a vivir de una forma más natural, tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar. Visita con más frecuencia los lugares al aire libre, la montaña, la playa, los parques o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. La naturaleza espera por ti. Disfrútala. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es por tanto agua dulce. Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa. Porque ya, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y voy a continuar con las llamadas de ustedes al 888-787-2346. No se olviden que ustedes pueden inscribirse para el jueves. Tenemos el concurso del libro de Una Mujer Verdadera de la doctora Isabel. Así que llamen e inscríbanse. Ahora nos vamos con la llamada de Elvia. Hola, de Rosa. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, Rosa. ¿En qué puedo servirte?
Mira, la estaba llamando porque tengo un problemita, que el que era mi esposo de 13 años, no estábamos casados porque teníamos una vida estable.
Claro.
Trajo a su hijo de Cuba y entonces que el hijo vino de Cuba, todo el cariño que él me tenía a mí, pues entonces se fue. Es un muchacho grande ya, de 20 años. Todo se fue volcando hacia el hijo y todas las actividades que teníamos y todo, ya era con el hijo. Y entonces fue un buen día, ya el hijo vivía conmigo, yo lo tenía conmigo y él también. Recogieron y se fueron y hasta el sol de hoy.
No me digas, ¿se fue con el hijo?
Se fue con el hijo y entonces después yo lo llamé y me dijo que muchos problemas, que el hijo, tú sabes, él quería lo que no había hecho por el hijo, el cariño que le había dado en todos esos años, que estaban separados, que se lo quería dar.
Pero ustedes peleaban mucho por culpa del hijo.
No precisamente por culpa del hijo, pero sí yo que cuando yo noté eso, ya yo sí se lo decía, ¿sabes?
Mira, si él se fue con su hijo, yo no sé las situaciones de ustedes, yo no sé si por conveniencia fue a vivir contigo, después vino el hijo y todo cambió. Es natural que él quiera pasar algún tiempo con su hijo, a lo mejor se sintió culpable por alguna razón que tú no sabes. ¿Él dejó a la mujer a la madre de ese niño?
Sí, hace muchos años, sí.
Ok, o sea que ellos no eran marido y mujer hace mucho tiempo, porque es obvio. ¿Cuántos años tú llevabas con él?
13.
Bueno, ya hace unos cuantos. ¿Y entonces el muchacho qué edad tiene?
23.
Ok, o sea que el muchacho era un muchacho joven cuando él se unió contigo. Era un niño. Él se unió contigo inmediatamente que llegó él de Cuba.
Como a los 3 años por ahí.
Ok. Entonces, fíjate, hay que empezar a explorar si este hombre de verdad te amaba o no. Es obvio que si prefirió irse con su hijo, no había suficiente unión entre tú y él. Al menos que le hicieras la vida imposible, porque yo no sé cómo tú te comportaste desde que el muchacho vino a vivir a tu casa. No lo sé, ¿me entiendes? Pero tú sí lo sabes. O sea, que tomar responsabilidad... ¿Cómo?
Yo a su hijo lo atendía muy bien, tú sabes.
Ah, bueno, entonces, se fue porque le dio la gana. Se fue porque le dio la gana. Entonces, si le dio la gana irse de la casa, después que tú trataste bien a su hijo, no llores por él, mi amor, ¿ok? No llores por él porque se acabó el amor, si es que hubo amor alguna vez. Porque yo me estoy dando cuenta que hay mucho interés, que es diferente al amor. Es la conveniencia de vivir junto para tener mujer, para que alguien le cocine, para que le hagan esto, para que haga lo otro. Y entonces cuando no le conviene, bye bye, no te conozco.
Ajá.
Entonces no llores. Es momento que tú te des cuenta y aceptes. Ok, se fue. A lo mejor estás más tranquila ahora que antes. No sé. Si tú tienes... No, sí. Pero no sigas rogando. Eso no se hace. ¿Ok? Es lo único que te digo. No ruegues, haz tu vida, ponte a estudiar algo, haz algo diferente para llenar tu vida y para no sentir soledad. Pero, mi amor, me parece que prefirió al hijo, punto. Y no culpes al niño, es culpa de él. Regresamos con otra llamada, la llamada de Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Soy una llamada.
Hola, Marta. Marta.
Sí, buenas tardes.
A ver, sí. ¿En qué te puedo ayudar, Marta?
Ah, solamente tengo una pregunta.
A ver.
Tengo 42 años. Tengo 22 años de casada con mi esposo.
Okay.
A los 20 años tuvimos una pelea grande, ¿verdad? Pero nunca nos habíamos golpeado y él sí, en ese momento sí me golpeó.
Wow.
Fuerte. Él es un hombre de un es simpático, siempre, nunca se enoja. Él nunca se enoja, siempre está riéndose, pero me dio mucho miedo esa vez. Uh-huh.
O sea, que hace 2 años te dio una golpiza fuerte.
Sí.
Okay, ¿y cuál fue la razón de esto? ¿Y cuál fue la razón de esta pelea?
Él le quería pegar a mi niña, porque estaban jugando, pero le quería pegar a la niña.
¿Y por qué edad tenía la niña?
6 años.
Okay, o sea que si la golpiza que te dio a ti fue fuerte, se lo hubiera dado a la niña, ¿qué hubiera pasado, mi amor?
Pues sí.
Entonces, ¿este señor te ha pedido perdón por lo que hizo?
No, de la boca no, nada más. Esperamos un tiempo y se quedó todo callado como una semana, 2 semanas.
Okay.
Y ya luego pues me abrazó y lloramos los dos, pero...
No, hay que hablar, no, hay que hablar claro con él y decirle, yo quiero saber por qué tú me maltrataste, porque yo no aguanto este abuso más. La próxima vez llamo a la policía y se lo tienes que decir. Uh-huh. ¿Tú me estás oyendo? Sí, porque yo no sé si es que le está perdiendo la cabeza, yo no sé si él tiene una preocupación muy grande, pero yo creo que ese abrazo es temor a que tú vayas a denunciarle. ¿Te dejó moretones?
En la cara nada más, pero yo también le di, o sea, los dos los dimos.
Bueno, pues hay que decir que eso no es aceptable en la vida de es más, sobre todo en la vida de una niña de 6 años que me imagino que vio lo que ocurrió.
Yo creo que sí se dieron cuenta, estaban en la recámara los niños, pero sí se dieron cuenta. Pues tienen
bueno, que... ustedes dos, mamá y papá, tienen que hablar con los niños y decirle que ustedes cometieron un error hace unos cuantos años y que de ninguna forma se debe de aceptar en un matrimonio entrarse a golpes, tanto del hombre a la mujer como la mujer del hombre. Porque si no, se les queda en la cabeza que eso es un comportamiento aceptable, ¿ves?
No, y se rompe algo se rompe dentro de la persona que siente el temor.
Tienes temor y al mismo tiempo tienes que estudiar bien qué fue lo que le provocó esto a él. ¿Estaba usando drogas, alcohol o algo que estaba pasando en su vida? Y ustedes tienen que llegar a un acuerdo de que cuando tiene ese nivel de estrés muy grande, que tiene que haber un aviso, que se vaya a caminar, que te haga como con la mano una T, como diciendo, time out, tengo que irme a caminar. Sí. Ustedes tienen que evitar situaciones como estas que no vuelvan a ocurrir, ¿ok? Que no vuelvan a ocurrir, no vuelvan a ocurrir. Porque los niños... Tienes miedo, ¿verdad?
Sí, porque hasta cuando estoy enojado mejor me salgo porque digo, no vaya yo a...
Ah, bueno.
A cometer algo.
Bueno, pero eso mismo que tú estás hablando es que hay algo que está sucediendo en la pareja. Algo está pasando entre ustedes dos que te están llevando a niveles de ira demasiado altos. Entonces, tienen que caminar juntos para quemar un poco la energía, hablarse de lo que les molesta. Todo ese tipo de cosas es absolutamente necesario para evitar situaciones de violencia. ¿Ok? Uh-huh. Habla con él. Dile, yo quiero hablar contigo porque este temor que yo siento dentro de mí, tanto de ti como siento temor por mí, eso no nos da amor. Porque cuando hay miedo, el amor se esconde. ¿Ok? Ten mucho cuidado con esto. Y todos ustedes, queridos amigos, los espero mañana, como siempre, todos los días aquí en la Red Hispana y en todas las emisoras que de lado a lado de los Estados Unidos estamos. ¿Ok? No se pongan... No busquen problemas, ¿ok? Y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.